Radio Popular, Herri Ratia, Euskadin Gaur.
Guardión, una de la tarde, 26 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Bilbao. Ubarretxena espera que el Estado tenga altura de miras para cerrar este martes los compromisos adquiridos. La portavoz del Gobierno vasco así lo espera para que el Estado pueda refrendar hoy, en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente, que se va a celebrar esta tarde, los compromisos adquiridos. Lo que esperamos es que al otro lado de la mesa haya voluntad política para que hoy pueda ser un día importante para Euskadi, agregaba la portavoz del Gobierno vasco. Ubarretxena ha realizado estas declaraciones en torno a la cita que reunirá esta tarde en Madrid al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Lehendakari, Manuel Pradales, en la que, entre otros temas, se abordarán las transferencias del primer bloque de la Seguridad Social. Pero además, también se abordarán otros asuntos como la gestión migratoria, el impulso a la creación de la macrorregión atlántica europea y también los avances en el proceso de declaración del euskera como lengua oficial de la Unión Europea por parte del Consejo Europeo. También tratarán la descarbonización de la industria, como la inversión en redes eléctricas, como asunto destacado. Es una de las noticias con la que vamos a arrancar hoy Euskadin Gaur, pero además avanzamos otras en titulares. Euskadi inicia el proceso de recuperación de 1.000 viviendas que perdieron la calificación de VPO a través de la venta del derecho de superficie a las personas propietarias. El Gobierno vasco prevé recaudar 20 millones de euros con esta operación sobre suelo público, que se destinarán íntegramente a la promoción de nuevas viviendas de alquiler protegido. Así lo anunciaba hoy el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, quien ha asegurado que recuperar estas viviendas para el sistema de VPO no solo refuerza nuestro patrimonio protegido, decía, sino que constituye una medida justa y necesaria en este presente de urgencia habitacional. Y hoy también destacamos la entrevista que hemos mantenido en Egunon Bizkaia esta mañana con la alcaldesa de Baracaldo, Amaia del Campo, quien ha compartido con nosotros sus impresiones sobre las fiestas de la ciudad que se están celebrando ahora allí en Baracaldo y también los proyectos en marcha en esta localidad. Entre ellos, en materia educativa, ha explicado que el proyecto Trueba ha encontrado una solución temporal en el edificio municipal de Minas, garantizando que todo el alumnado pueda iniciar el curso inmediatamente después de las vacaciones de Navidad. También ha exigido el soterramiento de la variante sur en el tramo de Gorostiza y ha recordado la puesta en marcha del botón del pánico en la app Beldurri y la ampliación y refuerzo del puente del punto Lila, perdón, durante las fiestas de Baracaldo. A punto de llegar a la 1:03 de la tarde, vamos a conocer el pronóstico del tiempo de la mano de Dorta Román.
Una jornada de transición, en el sentido que comenzamos el día con cielos cubiertos, con algunas nubes. Después de la jornada lluviosa de ayer, pues tenemos esa transición hacia un ambiente más estable que se va a producir durante la parte central de la semana. Hoy, como decimos, comenzamos con cielos cubiertos. Están cayendo algunas gotas en algunos puntos, en algunas zonas concretas de la costa de Vizcaya, costa del Cantábrico, pero vamos a ir viendo cómo conforme avance la mañana, poco a poco, ese muro de nubes baja que tenemos en nuestras cabezas se irá agrietando, comenzarán a aparecer los primeros claros en el interior de Vizcaya, sobre todo por el oeste, y poco a poco esa nubosidad irá dejando paso a cada vez más claros a partir del mediodía. Tenemos ya incluso en la costa nubes y claros durante las horas centrales del día. Entrará viento del nordeste, también ayudará a limpiar el cielo de nubes, y notaremos cómo de manera progresiva suben las temperaturas, llegaremos a máximas en torno a los 24-25 grados.
Es que ricasco de Horta, jornada de transición en el tiempo este martes, y yo no sé si en el deporte pasará lo mismo. Javier Caño, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Es verdad que estamos con poca información al ser el verano y se nota, pero bueno, todavía tenemos ciertos apuntes que hacer. Y es que ayer comenzó la pretemporada Athletic Club femenino. Tras haber realizado la semana pasada las pruebas médicas, tras la sesión fue presentado su nuevo entrenador, Javier Lerga, quien ha cambiado la selección española sub-19 por el Athletic Club.
Pero bueno, ya llevo bastantes años en el mundo del fútbol entrenando y bueno, sentía también ese gusanillo y esas ganas de volver a sentirme entrenador en el día a día, ¿no? Que los que nos gusta tanto esta profesión son contextos muy diferentes.
También salió a los micrófonos Irene Oguiza para hablar de la pretemporada Suriborri.
La verdad es que estamos muy ilusionadas. Al final, pues bueno, volver siempre de vacaciones, la vuelta al cole, como se dice, siempre es algo muy ilusionante. Tenemos caras nuevas, entonces bueno, con muchas ganas, sufriendo un poco estos primeros días, pero bueno, siempre disfrutando.
quienes no harán la pretemporada con el club, y es que el propio club ha comunicado hoy que Gara Facila y Amaya Ibarruren salen cedidas a la Sociedad Deportiva Eibar en busca de minutos. Y en cuanto al masculino, la noticia es la rueda de prensa que ha dado el jefe de los servicios médicos del club, José Alnecue. Aunque se le quiera preguntar por el positivo de Yeray Álvarez, el caso sigue sujeto a confidencialidad. Lo más destacado de la rueda de prensa se podrá escuchar en nuestro Oye Cómo Va. Y también hablaremos en el programa con dos personas. Por un lado, Indica Sánchez, quien nos contará sobre el torneo de tenis femenino Ciudad de Santurchi. Y por otro lado, Asier Zurinaga, exentrenador de remo de equipos como Kaiku o Santurchi. Y por último, dedicaremos un espacio al Tour de Francia, donde hoy descansan. Pero ayer nos dejó la victoria de Simon Yates, mientras que Ben Healy, para sorpresa de muchos, ya que partía un décimo, se hizo con el maillot amarillo, arrebatándoselo así a Tadej Pogačar, aunque si la carrera va por derroteros normales, este lo recuperará en los próximos días.
Pues es que ricasco, Javier Caño. Esto será a partir de la 1:30 de la tarde. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con el resto de informaciones.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y también portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, espera que haya altura de miras del Estado para refrendar este martes, en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente, los compromisos adquiridos. Lo que esperamos es que al otro lado de la mesa haya voluntad política para que hoy pueda ser un día importante para Euskadi, agregaba la portavoz. Ubarretxena ha realizado estas declaraciones en torno a esa cita que reunirá esta tarde en Madrid al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también al lehendakari Manuel Pradales, en la que, entre otros temas, se abordarán las transferencias del primer bloque de la Seguridad Social. La portavoz del Gobierno Vasco ha indicado que llevan meses trabajando y también en los últimos días de manera muy intensa para que pueda haber un acuerdo.
Llevamos meses trabajando y los últimos días también muy intensamente para que pueda haber acuerdos, y lo que esperamos es que hoy haya altura de miras por parte del Estado para poder refrendar los compromisos adquiridos. Tenemos encima de la mesa una agenda muy importante con intereses para Euskadi que abordan, más allá de las competencias, cuestiones como la energética, la gestión migratoria o el reconocimiento por el euskera. Y lo que esperamos es que al otro lado de la mesa haya voluntad política para que hoy pueda ser un día importante para Euskadi y para que se puedan refrendar los compromisos adquiridos.
Por otra parte, seguimos hablando de lo que está ocurriendo en Torre Pacheco. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha afirmado que los disturbios racistas que se están produciendo en esta localidad murciana son inaceptables y no representan a España, llamando a que las fuerzas demócratas unan fuerzas ante lo que considera una lacra xenófoba. La agresión la semana pasada a un hombre de 68 años en esta localidad, como saben, ha desatado violentos incidentes durante varias noches, con llamamientos en redes sociales de grupos ultras para la incitación a la violencia contra los inmigrantes.
La situación que llevamos días viviendo en Torre Pacheco, en España, es absolutamente inaceptable. No representa a España, no nos representa a los españoles. España es una sociedad tolerante, es una sociedad acogedora, es una sociedad plural y diversa, y por lo tanto los discursos del odio, la xenofobia, no tienen cabida en nuestra sociedad, no tienen cabida entre nosotros. Y yo hago un llamamiento a todas las fuerzas demócratas que, como hemos hecho en otras ocasiones en nuestra historia, como hicimos, por ejemplo, frente a la lacra del terrorismo, nos unamos frente a esta otra lacra.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado hoy al gobierno por la mínima intervención, decía, de los cuerpos policiales en el municipio de Torre Pacheco durante estos altercados de los últimos días. Decía la líder de Podemos que la intervención de los cuerpos de seguridad no se ajusta a lo que sería necesario, y ha asegurado que en otras circunstancias los implicados en instigar los disturbios a través de mensajes en redes sociales estarían siendo detenidos y llevados a la cárcel.
Yo creo que cualquiera que haya visto una intervención policial en cualquier manifestación, en cualquier huelga de gente trabajadora de este país, sabe muy bien de qué estamos hablando cuando decimos que la intervención policial que se ha producido en este caso es mínima y roza, desde mi punto de vista, pues una intervención que no se ajusta a lo que sería necesario en estas circunstancias, ¿no? No hay más que ver también esas fotografías de policías compadreando con los comandos neonazis que se han desplazado hasta allí desde todos los puntos de España, que fueron convocados además a través de grupos de Telegram. Sabemos que en otras circunstancias todas las personas que estaban en ese grupo de Telegram y que llamaban a la cacería de personas migrantes y racializadas estarían ya siendo detenidas y llevadas ante la Audiencia Nacional por terrorismo. El problema es que hay un grado de infiltración de las ideologías de extrema derecha dentro de los cuerpos policiales, que es un tema del que hay que hablar. Necesitamos tener ese debate porque lo sabe todo el mundo.
Pues precisamente la Fiscalía Superior de Murcia va a incoar este martes diligencias de investigación procesal penal para valorar si existen indicios de delito en las manifestaciones públicas llevadas a cabo por el presidente de Vox en la región murciana, José Ángel Antelo, sobre estos altercados que están ocurriendo en Torre Pacheco. Esta investigación se ha iniciado tras la denuncia del PSOE, Izquierda Unida y Podemos y la llevará a cabo la fiscal delegada de delitos de odio. Una denuncia que llega por declaraciones como la que vamos a escuchar a continuación.
Escucharme lo que he dicho, pero lo que he dicho es que Vox va a recuperar la seguridad en nuestros barrios, lo va a hacer en Torre Pacheco. Todo aquel que entre a delinquir, a asesinar, a pegar pelizas a nuestros mayores por el mero hecho de ser un mayor y compartirlo como un juego macabro en las redes sociales por parte de bandas de inmigrantes ilegales, se va. Todo aquel que entre de manera ilegal en nuestro país, se va. Todo español tiene el derecho a poder vivir tranquilo en su barrio. Esos partidos que han gobernado durante tanto tiempo, el Partido Popular y el Partido Socialista, han financiado esa inmigración ilegal, que es la misma que agreden a nuestros vecinos. Los españoles pagan impuestos para que algunos, esos que entran de manera ilegal, sean los que pegan palizas a nuestros mayores.
Pues abrimos un apartado judicial que también tiene relación con la política. El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 22 de julio una vista para estudiar el recurso presentado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, contra la decisión del instructor del caso Coldo de enviar la prisión provisional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. De esta forma, los magistrados acceden a lo solicitado por la defensa en su recurso de apelación, donde denunciaba que es víctima de una causa general. En cambio, tanto el magistrado como el fiscal le señalan como el presunto cabecilla de una trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. Y hoy también hemos conocido que el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por 6 comunidades autónomas contra el reparto de menores migrantes, según publica el Boletín Oficial del Estado. Los recursos admitidos han sido los presentados por Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Castilla y León, todas ellas con gobiernos del Partido Popular, además de Castilla-La Mancha, cuyo ejecutivo encabeza el socialista Emiliano García Page. Las 6 comunidades presentaron recursos de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley del 2025 por el que se aprobaban las medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia. El Real Decreto Ley fue aprobado con el voto en contra de Partido Popular y Vox el 18 de marzo tras meses de negociaciones con las comunidades autónomas. La medida obliga a las comunidades autónomas a acoger solidariamente a al menos los menores que están ahora mismo hacinados en los centros de Canarias. El Gobierno confía en iniciar los traslados de estos menores a las comunidades autónomas este verano, pero lo cierto es que aún no hay fecha. Recordemos que el Estado ha excluido a Euskadi y Cataluña del reparto de estos menores, en palabras del Gobierno vasco, pues por la buena política migratoria que llevan hasta el momento. Y nos vamos precisamente a Euskadi. El Gobierno vasco ha anunciado hoy, tras la celebración del Consejo de Gobierno, el inicio de un proceso para recuperar 1.000 viviendas que en su día perdieron la calificación de vivienda protegida, VPO. Lo hará a través de la venta del derecho de superficie del suelo que ocupan estos inmuebles a las personas actualmente propietarias, a cambio de su recalificación como viviendas protegidas de carácter permanente. Se trata de la séptima fase promovida por el Ejecutivo desde el año 2010 y tiene como objetivo que las personas propietarias accedan a la propiedad plena del suelo que ocupan. Recuperar estas viviendas para el sistema de VPO no solo refuerza nuestro patrimonio protegido, sino que constituye una medida justa y necesaria en este presente de urgencia habitacional, subrayaba el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en la rueda de prensa celebrada esta mañana en Lakua.
El acuerdo consiste en una convocatoria para la venta de los derechos de superficie a aquellos propietarios que lo son solo del edificio, de la vivienda, pero no del suelo sobre el que se edificó. El derecho de superficie sigue siendo, es un mecanismo que se emplea en muchos casos, pero es verdad que muchas de esas viviendas que se vendieron y que eran protegidas en un inicio en derecho de superficie, perdieron su calificación de protección oficial por mor de la legislación anterior a 2003 y el Gobierno vasco lo que se plantea, no es la primera vez que lo hace, desde 2010 lo ha hecho hasta en siete ocasiones, se plantea recuperar la protección de todas las viviendas posibles que la perdieron y hacerlo a través de la venta del derecho de superficie. Son derechos de superficie que suelen durar en el entorno de los 75 años y que lo que hace es que esa vivienda sea propiedad solamente de su propietario en la parte de lo que es el edificio, pero no del suelo. Cuando vendemos el derecho de superficie se convierte en plena propiedad, en propiedad en su plenitud de esa persona.
Y además de esta medida, el Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy el decreto por el que se validan las mejoras en las condiciones de trabajo de la Ertzaintza hasta el año 2028, que conllevan mejoras salariales de un mínimo de 4.200 euros brutos al año para cada agente, unas mejoras que comenzarán a cobrar en la nómina de octubre. El acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza para los años 2025-2028 se firmó el pasado mes de marzo entre el Departamento de Seguridad y los sindicatos ERNE, ESAN y SIPE, que representan a más de tres cuartos de los sindicatos de la Ertzaintza, pero fue criticado por ELA, que finalmente no lo firmó. El Consejo de Gobierno ha recordado que para cumplir este acuerdo en la mesa de negociación de la Ertzaintza pues se va a invertir de manera progresiva hasta el año 2028 un total de 45 millones de euros. En este acuerdo se contempla también impulsar la formación continua de los ertzainas, así como la especialización en investigación e inteligencia. También recoge avances en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y también de igualdad de mujeres y hombres. Hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con otros asuntos.
Atención Vizcaya. En Colchonerías del Norte tienes colchones muelles ensacados de 135 por 190 por solo 426 euros y de 150 por 190 por 475 euros. Transporte y montaje gratis. Directo de fábrica a tu casa. Visítanos en Deusto o Cruces. Colchonerías del Norte.
El sindicato ELA pedirá en la Mesa General de la Función Pública del próximo jueves 17 de julio una subida salarial del 8%, reducir la temporalidad real al 8% y rejuvenecer la plantilla del funcionariado vasco. Además, ha convocado una concentración a las 11:30 frente al Aqua para reclamar que las condiciones laborales de todos los trabajadores del Gobierno vasco deben negociarse aquí. En una nota, el sindicato ha explicado que exigirán al Gobierno que extienda a todo el personal afectado por la Mesa General su voluntad de negociar aquí las condiciones laborales. El Gobierno no puede favorecer las diferencias entre colectivos ni seguir funcionando como una sucursal de Madrid, señalaba el sindicato. Además, él ha añadido que de confirmarse que el Gobierno vasco apuesta por cumplir el acuerdo firmado entre Comisiones Obreras y UGT con el Gobierno central en 2022 en materia de salarios, las personas trabajadoras del Gobierno vasco habrán perdido un 6% de poder adquisitivo durante los tres años de vigencia de este acuerdo, pérdida a la que hay que añadir que durante 2015, dicen, no han tenido ningún incremento salarial. En cuanto a la temporalidad, los datos siguen siendo dramáticos, dice este sindicato. En Osakidetza hay más de 27.000 personas trabajadoras temporales, por encima del 50% de la plantilla. Además, ELA pedirá medidas para el rejuvenecimiento de las plantillas, como jubilaciones anticipadas para personal funcionario, estatutario o trabajador y contratado laboral. Y ahora vamos a hablar de algunas de las conclusiones que nos ha dejado la entrevista mantenida esta mañana en Egunon Vizcaya con Amaia del Campo, alcaldesa de Baracaldo, quien ha compartido sus impresiones sobre las fiestas de la ciudad que se están celebrando estos días y también algunos proyectos en marcha en esta localidad. Amaia del Campo ha afirmado que las fiestas han registrado un ambiente excepcional desde la bajada de las cuadrillas hasta los conciertos populares. La alcaldesa ha destacado la evolución de Baracaldo de ciudad gris a un territorio verde con más de 238.000 metros cuadrados de nuevos espacios vivos en los barrios. Ha subrayado la alcaldesa la implantación, por ejemplo, de bicicletas eléctricas de préstamo y también el apoyo a la industria innovadora, manteniendo, eso sí, el ADN de la ciudad, pero para vivir, decía, trabajar y también disfrutar de la ciudad.
cuando vemos en estos últimos años la transformación de la ciudad, es impresionante. Es verdad que hemos pasado de ese Baracaldo gris, de ese Baracaldo de cemento y hormigón, a un Baracaldo verde, vivo, donde la ciudadanía gana el espacio. En Baracaldo están ahora creciendo 238.000 metros cuadrados de corazones verdes en nuestros barrios. Y son corazones, Beñat, porque son espacios vivos. No son parques para mirar, sino parques para vivir. Es una forma diferente de entender la vida en la ciudad. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener bicicletas eléctricas de préstamo circulando por los barrios y siendo una herramienta de movilidad sostenible tan interiorizada y lo ves cada día? Bueno, sin duda estamos viviendo transformaciones importantes, pero sin perder el ADN. El ADN es ese Baracaldo para vivir, trabajar y disfrutar.
Amaya del Campo también ha anunciado que el Ayuntamiento de Baracaldo ha formalizado un recurso ante la Audiencia Nacional para exigir el soterramiento de la variante sur en el tramo de Gorostiza, en lugar del viaducto aprobado, alegando motivos medioambientales, de ruido y de protección del patrimonio cultural.
Se ha elegido la peor opción. Lo tenemos muy claro. Y además no es solo una idea, es algo que está avalado con informes técnicos y jurídicos que hemos aportado. Incluso hay que recordar que nuestra propuesta, que fue el soterramiento a su paso por Gorostiza, estaba avalada por el gobierno vasco también. Y es increíble que todavía no hayamos conseguido que nadie nos escuche. Nosotros lo dijimos desde el principio, que íbamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para oponernos a esa propuesta de estudio informativo que aprobó el Consejo de Ministros en Madrid. Creemos que es mala para Baracaldo y además queremos que lo es desde todos los puntos de vista, ¿no? En esa demanda que formalizamos el otro día, bueno, por recordar, como sabes, en Baracaldo nos parece que estamos de acuerdo en que se haga lógicamente la variante sur, porque lo que pretende es sacar las mercancías del centro de nuestras ciudades. En nuestro en caso de concreto de Baracaldo nos afecta a la zona de Murrieta y a la zona de Sertu, pero no de cualquier manera. La propuesta que aprobó el Consejo de Ministros es un viaducto por Gorostiza, que nos parece una barbaridad, y además nos parece un gran error que estamos a punto y estamos a tiempo de evitar. La propuesta del soterramiento garantiza absolutamente la supervivencia del pez espinoso, también lo es desde el punto de vista del ruido, tiene menos impacto visual y también protege mejor el patrimonio cultural.
Y sobre la seguridad ciudadana, la alcaldesa ha recordado la puesta en marcha del botón del pánico en la app Beldurri y también la ampliación y refuerzo del punto Lila durante las fiestas, que ahora cuenta con educadoras móviles hasta altas horas de la madrugada. Ha hecho un llamamiento igualmente a la responsabilidad colectiva para garantizar unas fiestas libres de comportamientos machistas y asegurar que todos los asistentes se sientan bienvenidos y protegidos.
Bueno, dar un paso más, intentando probar un nuevo método que, bueno, en principio está funcionando bien. Hemos primero ampliado el servicio. Antes estaba el servicio hasta las 11 o las 12 de la noche. Ahora lo tenemos los días de menos público hasta las 3 y los días de más público hasta las 5 y pico de la mañana. Además, con dos educadoras que están moviéndose por toda la zona en la que se mueve la gente joven y donde hay más ambiente de festivo, no solo es un punto estático en el punto Lila, sino que van a estar por todo el recinto interactuando con la gente joven en esa labor de prevención que me parece tan importante. Además, cuando uno llega al recinto de Choznas B en el Egure Morea, va a haber un teléfono móvil que es el de las educadoras, donde tú puedes llamar y ellas vienen inmediatamente. Exactamente. Bueno, es un trabajo de, como digo, de prevención, también de atención lo sería si fuera necesario, que espero que no lo sea.
Y nos movemos ahora a Marquina. Allí la Ertzaintza ha detenido en la madrugada de este martes a un conductor de 55 años tras comprobar que portaba 35 bolsas pequeñas que contenían sustancias estupefacientes preparadas previsiblemente para su venta en un control preventivo en el que arrojó un resultado positivo en drogas. El hombre circulaba con el permiso de conducir además caducado y arrojó un resultado positivo en la prueba de detección de drogas, por lo que los agentes inmovilizaron el vehículo y sancionaron administrativamente al conductor. El conductor fue detenido por un presunto delito contra la salud pública y se le incautaron tanto las sustancias como el dinero. Y encaramos ya en la recta final de este Euskadin Gaur con música. La Banda Municipal de Música de Bilbao explora identidades musicales en su nueva temporada 2025-2026 bajo el título Perfiles. Una temporada con 17 conciertos entre septiembre y abril que celebra la diversidad musical como reflejo de las identidades en escenarios emblemáticos como el Palacio Euskalduna, el Conservatorio JC de Arriaga, en las Cunas Centro o el Teatro Arriaga y la Iglesia de los Santos Juanes, con propuestas que abarcan desde la música sinfónica contemporánea hasta el jazz vocal y la creación vasca. El estreno de la nueva campaña será novedoso. Se ha presentado hoy un concierto el 14 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración de Gran Canaria Wind Orchestra y la Federación Gran Canaria de Bandas de Música. Y tras una década al frente de la Banda Municipal de Bilbao, José R. Pascual Vilaplana finaliza su etapa como director artístico de la banda y ejercerá ahora, a partir de ahora, como principal director invitado, dando paso a 10 de batutas invitadas, entre las que destacan figuras como Virginia Martínez, Murciana, Miguel Romea o Miguel Echegón Zelai. Además, artistas como Iñaki Alberdi, Gurutze Beitia, Noa Lur, Ainara Ortega y Sergio Carolino van a aportar nuevas voces y estilos a la temporada, que contará con 3 estrenos absolutos, además de estrenos a nivel estatal de obras de 2 compositoras contemporáneas de gran relevancia en la literatura bandística, como son la china Chen Yi o la norteamericana Lindsay Brockenkant. Esta mañana, como decíamos, se presentaba la nueva temporada de la Banda Municipal de Música y estaba la concejala de fiestas, Itziar Urtasun.
Una temporada que, como ya es costumbre, llega con propuestas sugerentes, con talento, con compromiso y sobre todo con el deseo de seguir conectando con la ciudadanía bilbaína y de seguir enriqueciendo la vida cultural de la villa. Perfiles, así se titula la nueva temporada. Un término que remite directamente a la idea de identidad, de mirada propia, de diversidad, que nos recuerda que cada persona vive y siente sus experiencias desde sus propias vivencias, desde su historia, desde su sensibilidad y su contexto. Y es precisamente esa diversidad, la diversidad que tenemos las personas, la que nos hace ser mucho más fuertes también como sociedad. En esta nueva temporada nos ofrece una programación rica y heterogénea que, bueno, pues no busca una única voz, sino que busca muchas voces en armonía.
Y junto a la concejala estaba también presente la gerente de Bilbao Música, Ana Madariaga, que ha presentado también esta mañana en el Ayuntamiento de Bilbao esa nueva temporada de conciertos de la banda. Ella hacía alusión a José Pascual Vilaplana, que va a finalizar su etapa como director artístico de la banda y que, como decíamos anteriormente, a partir de ahora ejercerá como principal director invitado. La escuchamos.
Y me sumo a lo que decía nuestra concejal, en la excelencia musical que tiene nuestro actual director todavía titular, que no le dejo decir hasta que, bueno, pues llegue el momento de pasar a otra etapa, pero que si algo hay que destacar también es la calidad humana, la cercanía y todo lo que ha puesto de su parte para que este proyecto haya llegado a la altura a la que ha llegado. Evidentemente es todo un conjunto, es un todo que hemos sabido hacer con los componentes de la banda municipal, del subdirector Iñaki Urquizu y con la batuta también de José a lo largo de estos 10 años.
1:27 de la tarde, antes de finalizar este Euskadi Gaur, vamos con la información bursátil.
BBVA patrocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación.
El mundo va muy rápido. Invierte mejor con alguien que no lo pierda de vista. Si quieres ir un paso por delante, los expertos de BBVA te ayudan a tomar tus decisiones de inversión. BBVA, creando oportunidades.
Wall Street cotiza con signo mixto en la preapertura. Las acciones de Nvidia se disparan un 5% en la preapertura. El IBEX, por su parte, intenta mantener el 14.000 pendiente del IPC de Estados Unidos. Las bolsas europeas cotizan sin grandes cambios pendientes del dato de inflación en Estados Unidos. El IBEX se queda rezagado e intenta mantener los 14.000 puntos.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
Pues nos vamos a despedir con 27 grados de temperatura en Bilbao, cerquita ya de los 30, no sé si los llegaremos a alcanzar. Les dejamos ahora con nuestros compañeros del deporte, con Oye, ¿cómo va? Hasta mañana, Agur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.